Buenas tardes y bienvenidos a la tutoría correspondiente a la asignatura de Historia Antigua del grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el doctor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la sesión a completar ese panorama que iniciamos en la anterior tutoría sobre el periodo de mayor esplendor de la civilización romana, el correspondiente al Alto Imperio. Vimos el otro día cómo toda la historia romana se dividía en tres grandes periodos: monarquía por un lado en el inicio, una época republicana en la que coincide con el comienzo de la expansión y la formación de ese imperio territorial, y finalmente cómo esa crisis del sistema republicano, que no puede dar una respuesta adecuada a la gestión de esa extensión territorial tan enorme que consigue la ciudad de Roma, pasa a ser sustituido por un imperio a partir del reinado de Augusto, por un sistema imperial con un emperador a la cabeza del Estado. Este propio periodo imperial se divide a su vez en tres grandes bloques. El primero, el que corresponde al periodo del Alto Imperio, entre los siglos I y II. Más o menos en el siglo III tenemos el periodo conocido como la anarquía militar, que es un periodo de transición, de inestabilidad, de guerras civiles, de sucesión de emperadores en muy cortos periodos de tiempo, con varios de ellos gobernando a la vez incluso en las diferentes provincias o zonas del imperio, y finalmente una restitución del Estado bajo el gobierno de un solo emperador durante el periodo conocido como el Bajo Imperio, hasta la destrucción del Imperio Romano de Occidente con la caída del último emperador, de Rómulo Augustulo, en 476. En la anterior tutoría pudimos ver a grandes rasgos algunos de los temas fundamentales de la organización del Imperio Romano, como las cuestiones relativas a los emperadores, a sus gobernantes, a la forma de gobierno del Imperio, y fuimos desgranando de alguna manera la sociedad que hoy vamos a intentar continuar. Hablando donde nos habíamos quedado de ese sistema esclavista que protagoniza la economía del mundo antiguo y mucho más concretamente la del Imperio Romano. En las otras tutorías pudimos ver las condiciones económicas de algunas de las grandes civilizaciones que hemos visto hasta este momento, como podía ser por ejemplo la egipcia, que realmente nunca funcionaron con grandes contingentes de esclavos. ¿Esto quiere decir que no existiera la esclavitud en las sociedades antiguas? Sí, evidentemente existía. La sociedad del mundo antiguo es esclavista, es decir, el esclavismo está presente prácticamente en todas estas sociedades, pero la base económica no estaba basado en grandes contingentes de esclavos. Tampoco en la sociedad griega se caracterizó por ser una sociedad en la que los esclavos tuvieran un papel tan fundamental. Evidentemente, insisto, existían, se conocían, se comerciaba con esclavos, pero no eran la clave de la economía. Sin embargo, en Roma, los esclavos acaban ocupando una parte fundamental de todo el sistema económico. No lo son al principio, pero ya hemos ido viendo cómo a lo largo de la República todos estos soldados que debían prestar al final servicio en las legiones, estos soldados campesinos, se fueron profesionalizando y cuando regresaban de sus campañas no tenían acceso a sus antiguas propiedades, ya que, bueno, estaban arruinados, habían tenido que venderlas o de alguna manera debían ponerse a la disposición de los grandes propietarios que realmente no podían competir con ellos desde un punto de vista económico, ¿no? Debido a los grandes contingentes de esclavos provenientes de las guerras que estos grandes propietarios ponían a trabajar en las fincas y que realmente producían evidentemente a un precio muy bajo, a un coste muy bajo, mientras que los campesinos no podían competir y se arruinaban debiendo abandonar sus campos y emigrando a la ciudad, ¿no? Para formar parte de esa gran plebs o masa, ¿no? de ciudadanos empobrecidos que tenía la capital del imperio. Por lo tanto, el sistema esclavista desde el inicio de la expansión romana, a medida que consiguen coger grandes contingentes de esclavos, se convierte en la base de la producción de todo el sistema económico, ¿no? Evidentemente, el sistema económico romano, como todos los sistemas económicos antiguos, estaba basado fundamentalmente en los productos agropecuarios, con lo cual, en este sentido, la mano de obra esclava era fundamental para esta producción. Había, por lo tanto, grandes masas de esclavos, tanto privados como públicos, y evidentemente, dentro de todo este contingente tan numeroso, había una jerarquización muy grande o una especialización muy grande según las categorías de los esclavos. Es decir, ya lo hemos comentado en anteriores casos, como por ejemplo los esclavos o algunos esclavos de origen griego eran especialmente importantes para las familias adineradas porque estaban muy bien formados desde un punto de vista cultural y normalmente los utilizaban como maestros para sus hijos, ¿no? Como maestros de retórica, de filosofía, de griego, de lengua griega, por ejemplo, de escritura, etcétera, etcétera, ¿no? O de historia, de geografía, de todos los saberes que de la antigüedad, ¿no? Pues estos grammaticus, que era como el nombre que recibían por los romanos, pues eran especialmente apreciados y caros, evidentemente, ¿no? Lo mismo ocurre con cualquier otro que tuviera una especialización, por ejemplo, los que también tienen especializaciones médicas, por ejemplo, había varios esclavos especializados en medicina, o por supuesto, aquellos que eran capataces o tenían una capacitación técnica mejor para los trabajos agrícolas o mineros incluso, ¿no? Pero también es importante destacar el tema de que había esclavos públicos, ya que las ciudades tenían contingentes de esclavos, muchas veces trabajando para hacer los trabajos comunales, el mantenimiento, por ejemplo, de las vías que correspondía a las ciudades, pues evidentemente lo llevaban a cabo en muchas ocasiones contingentes de esclavos que pertenecían a una ciudad. O, por supuesto, los esclavos imperiales, ¿no? Es decir, los esclavos que trabajaban para el Estado, de alguna manera, o pertenecían al Estado, muchos de los cuales después se convertían en libertos, que ya comentamos la importancia de los libertos augustales el otro día. La manumisión, que como bien sabéis es el proceso mediante el cual se produce la liberación del esclavo, ¿no? Evidentemente podía suponer la concesión de la ciudadanía romana siempre y cuando el antiguo amo fuera un ciudadano romano y le concediese esa manumisión a su esclavo. Entonces el esclavo pasaba a formar parte de la familia de su antiguo amo y de hecho tomaba el nomen, el apellido de esa familia y formaba parte ya de esa gens, ¿no? Si bien, como señalo, ahí no era hereditaria, sino que se convertían en libertos y entraban en esa red clientelar de su antiguo patrón, ¿no? También, evidentemente, se podían ahorrar, porque en algunos casos los esclavos recibían o podían ir ganando una cantidad de dinero que les iban concediendo sus amos por sus buenos servicios o en recompensas especiales, y bueno, podían llegar a ahorrar lo suficiente como para comprar su propia libertad. En general, la edad habitual para la manumisión era alrededor de los 30 años, aunque evidentemente había casos de todo tipo, ¿no? Había esclavos manumitidos prácticamente de niños o incluso ya prácticamente siendo ancianos, ¿no? Pero lo general era que los amos, era la costumbre, era que si los amos estaban contentos con el trabajo del esclavo, el esclavo había demostrado su fidelidad y su buen hacer durante muchos años, los amos le acababan concediendo esta manumisión y seguían contando con él, ¿no? Porque él, como señalaba ahí, el liberto pasaba a formar parte de la red clientelar de ese antiguo patrón. Como señalo ahí, se calcula que aproximadamente 3 de cada 5 habitantes del imperio eran esclavos o tenían un origen servil. Y bueno, pues evidentemente, como os he también señalado en muchas ocasiones, no tenían derechos como personas, sino que se compraban como animales, ¿no? Como objetos incluso de compra-venta, ¿no? De en este estilo. No eran considerados personas, evidentemente. Disculpadme. Vamos a analizar, aunque vimos el otro día, brevemente, los cambios llevados a cabo por Augusto en cuando llega al poder, ¿no? Especialmente nos fijamos en el caso de Hispania, que ya lo comentamos, pero vamos a verlo en esta ocasión sobre el mapa, a propósito del sistema provincial, ¿no? El cambio del sistema provincial llevado a cabo por Augusto. Como decíamos el otro día, la República, una de las causas de su crisis, aparte de las propias luchas de poder entre las facciones políticas dentro del propio imperio, también había demostrado su cierta incapacidad para gestionar un territorio o un imperio tan amplio como estaba siendo el romano, ¿no? Es decir, la República no parecía no poder asumir de manera eficaz la cantidad de territorio, recursos y población que estaba absorbiendo el imperio a medida que se iban avanzando las conquistas, ¿no? Era tal la rapidez que no daba respuesta. El sistema de gestión administrativo no conseguía dar una respuesta adecuada, con lo cual había una evidente un evidente enfado, una evidente insatisfacción en gran parte de las poblaciones provinciales, precisamente por esta cuestión, ¿no? Porque veían a Roma como una institución que no daba respuestas a sus necesidades, pero sin embargo exigía un tributo muy elevado, unas exigencias muy elevadas a cambio de estar dentro del propio imperio, ¿no? Entonces, para dar respuesta a esta cuestión, Augusto decide reorganizar todo el sistema provincial de manera global en todo el imperio, con el fin, de alguna manera, de optimizar, ¿no?, los recursos económicos y humanos, y también mejorar a la vez la tributación. Es decir, a pesar de que el sistema era muy abusivo con las poblaciones provinciales, sin embargo la tributación era muy baja para el Estado, y esto se debía a que gran parte de los recursos se perdían en la corrupción propia de los gobernadores provinciales, que aprovechaban la brevedad de sus cargos, de un año aproximadamente, para enriquecerse, con lo cual explotaban a la población local para conseguir un botín enorme, pero en la parte que llegaba de ese botín a Roma era muy escasa, con lo cual, evidentemente, el sistema era totalmente imperfecto. Augusto, para solucionar esta situación, por tanto, decide hacer una reforma a gran escala. Se realizan censos a lo largo de todo el imperio, de manera que el censo no era solo una cuestión de contar a las personas que vivían en el imperio, sino contar a las personas y a los recursos que son los que contaban las diferentes unidades administrativas con las que estaba dividido el imperio. De esa manera se podían calcular el importe de los tributos más de una manera mucho más eficaz que sin esa información. Por lo tanto, se realiza este censo masivo, uno de ellos en Hispania. Tenemos constancia de que se realiza un censo masivo tras la finalización de las guerras cántabras y la pacificación teórica de toda la península ibérica, y se realiza esa nueva distribución territorial que sustituye a la antigua distribución republicana. Como habíamos comentado, España durante la época republicana se divide en Hispania Citerior, la de acá, la más cercana a Roma, que es lo que significa, y la ulterior, la de más allá, la más lejana, que correspondía a la mitad sur-oeste aproximadamente. Con la nueva reorganización, la Citerior pasa a denominarse Citerior Tarraconense y más o menos equivale a prácticamente lo que se equivalía a la antigua provincia de Hispania Citerior, solo que añadiendo toda la parte que en realidad durante este periodo no se había dominado, que era la parte correspondiente a los cántabros y astures, ¿no? Pero que tras las guerras de Augusto pasan a formar parte de esta provincia tarraconense o Citerior, porque se sigue llamando en muchas ocasiones Citerior. La antigua Hispania Ulterior se divide ahora sí en dos nuevas provincias, una más al sur denominada Bética por el río Betis, y la Lusitania por el nombre del pueblo que mayoritariamente habitaba esta zona, y se establece como provincia imperial. Ya hablamos el otro día de las diferencias entre las provincias senatoriales e imperiales, y volvemos a repetir, senatoriales eran aquellas donde no había tropas militares y estaban a cargo de un procónsul, es decir, estaban elegidas por el pueblo, el populus, en realidad por el Senado, quien gobernaba, quien era el gobernador de esa provincia, con el rango de procónsul. Mientras que las provincias imperiales eran aquellas que podían tener tropas, generalmente situadas en las zonas fronterizas. Ya pusimos en la anterior tutoría un mapa de todo el imperio, y que estaban generalmente gobernadas por un legado augusto propretor, con el cargo de propretor. Había algunas excepciones, por cuestiones históricas o incluso estratégicas, que estaban gobernadas por gobernadores de rango ecuestre con el rango de procurador, como por ejemplo Egipto, por la importancia estratégica de la cantidad de grano que aportaba Egipto a Roma. Gran parte del grano que consumía el pueblo romano de forma gratuita, repartido por el Estado, provenía de Egipto, de ahí la importancia de que el gobernador de Egipto fuera evidentemente muy fiel al emperador, porque si cesaba de alguna manera o se interrumpía o disminuía la llegada de grano procedente de Egipto, Esto supondría una revuelta en Roma con toda seguridad, ¿no? Al interrumpirse ese reparto gratuito de grano. O algunas zonas especialmente conflictivas, como los Alpes, o por circunstancias históricas como Sardinia. Con esta reforma se establece además una doble tributación de los peregrini, que forman el grueso de los habitantes del imperio, es decir, los peregrinos, que tienen que pasar a tributar como tributum capitis y tributum soli por estos dos conceptos, así como los primeros impuestos a los ciudadanos romanos. Hasta este momento los ciudadanos romanos no pagaban impuestos de forma directa, pero a partir de la reforma de Augusto pasan a pagar la vigésima hereditatum, es decir, una vigésima parte de las herencias recibidas, y la centésima rerum venialum. Es decir, son impuestos relativamente bajos, pero que los ciudadanos romanos pasan a pagar por primera vez para poder mantener el imperio, fundamentalmente para poder mantener la red de funcionarios y sobre todo el ejército, que es lo más caro de mantener, evidentemente. También se produce el desarrollo de grandes dominios imperiales, los res privata, no son res pública, sino res privata del emperador. Luego el emperador empieza a guardarse para sí grandes territorios provinciales, que son trabajados generalmente por grandes contingentes de esclavos que de alguna manera van formando la fortuna familiar de estos emperadores. El sistema provincial, por lo tanto, se establece a partir de la base de la división del territorio en civitates. Esto de las civitates es importante porque es el sistema administrativo mínimo que reconoce Roma. Sé que la PEC pregunta precisamente sobre esta cuestión, aunque ya en el Bajo Imperio, pero evidentemente tenemos que conocer qué ocurre con las civitates, qué son las civitates, para poder entender posteriormente cuál es su evolución. Bien, pues las civitates, por decirlo de alguna manera, es la unidad administrativa mínima que Roma reconoce, es decir, que a la que Roma concede una entidad jurídica. Dentro de la civitas, porque cuidado con esto, aunque acaben en s, una es singular y otra es plural. Civitas es singular y civitates es plural. Es peligroso traducir civitas como ciudad, porque no tiene por qué corresponder exactamente a una ciudad, me explico. La civitas es un territorio dentro del imperio, dentro de las zonas de las provincias, y después, dentro de ese territorio, puede haber un centro urbano o no. No sé si me explico, es decir, puede haber un centro urbano, incluso dos, incluso tres, o puede haber uno principal y el resto son pueblecitos pequeños, o puede haber solo una ciudad y los campos de alrededor con cuatro granjas, o puede, como insisto, no haber ningún centro urbano y ser todo pequeños asentamientos rurales, pero el territorio en sí se llama civitas igualmente. Por lo tanto, no me gusta traducirlo como ciudad por esta cuestión. Estas civitates tributan de manera conjunta y esto lo que quiere decir es que Roma impone unos impuestos, impone una tributación a una civitas de manera colectiva, es decir, les obliga a pagar. Vamos a poner 100, 100 de, tienen que pagar 100 en impuestos. Entonces, ¿cómo se organice internamente esa civitas para pagar los 100 que le ha ordenado Roma? Eso ya no es problema de Roma, sino problema de la civitas. Si lo paga uno solo, si lo pagan entre todos, si lo pagan la mitad de la población y la otra mitad no, eso ya es cuestión de la propia civitas. De la misma manera, la civitas se organiza internamente como mejor le parezca. En eso Roma tampoco interviene. Y de hecho su derecho es el llamado jus gentium, es el derecho de gentes, porque no están organizadas en derecho romano, porque la mayoría de las civitas, de hecho las civitas o son de derecho local, es decir, de jus gentium, o de derecho latino, nunca de derecho romano, porque esos son los municipios y las colonias. Ahora lo veremos un poquito más tranquilamente. En Hispania, para que nos pille un ejemplo más cercano, estas civitates se organizan en algunas ocasiones siguiendo una estructura de tipo étnico anterior. Roma, en principio, no tiene mucho inconveniente en respetar este tipo de cuestiones previas a su conquista, ya que a ella lo que le interesa es lograr unas unidades administrativas más o menos coherentes desde un punto de vista tributario, es decir, que tengan suficientes recursos y suficiente gente como para que puedan pagar impuestos. Después, si más o menos son de las mismas tribus, digamos, ¿no? Cuidado con este concepto de tribu, pero bueno, del mismo origen o de la misma cultura previa, pues estupendo, a Roma en eso no le importa. De hecho, lo que generalmente hace Roma es premiar aquellas comunidades que de alguna manera le han apoyado desde el principio, por ejemplo, en la conquista, ¿no? O que no se han rebelado, por ejemplo. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues, por ejemplo, con este documento tan importante que apareció en León, en Bembibre, llamado el Bronce del Bierzo, y que es una sanción que hace Augusto de una serie de cuestiones territoriales que le había hecho su enviado, Lucio Sesto Quirinal. Entonces lo que hace Augusto es en realidad reconocer o sancionar lo que había dicho su legado, ¿no? Apoyar a su legado. Bueno, pues lo que habla es de una provincia transduriana, que es una provincia que en realidad dura muy poquito, que es la primera zona más allá del Duero en la que se organiza justo después de la conquista, de alguna manera para reorganizar ese territorio recién conquistado. Después se sustituye rápidamente por la Citerior Tarraconense, como habíamos dicho. Y entonces aquí lo que hace es decir que una serie de habitantes de la zona, los castellani, que vivían en castelas, en pequeños asentamientos de tipo castreño, si queréis, pues que habían sido fieles y no se habían levantado contra Roma, pues pasan a ser inmunes y dejan de pagar impuestos. Pero Roma, que es muy, muy cuca para estas cosas, dice, vale, yo os quito de pagar impuestos a estos, pero no voy a dejar de recibir la misma cantidad que yo ya tenía prevista. Entonces, la parte que dejan de pagar estos primeros, lo pasan a pagar estos otros que sí que se habían rebelado contra Roma. Es decir, ese es el cambio que hace Roma, ¿no? Les quita, premia a unos por serles fieles y castiga a otros por rebelarse, haciéndoles pagar lo de los anteriores. Con lo cual, bueno, ellos siguen recibiendo lo mismo y de paso ha jerarquizado de alguna manera a estas poblaciones. Lo importante es que, para que os deis cuenta, de fijaros hasta dónde llega el control territorial que ejerce Roma, ¿no? Para establecer estos, pasan a tributar como estos y de aquella manera quedan liberados. Es decir, lo tiene absolutamente todo controlado, ¿no? Todo desde un punto de vista territorial y censitario, como pone de manifiesto este documento. Evidentemente, como comentábamos, la mayor parte de las civitates son peregrinas, a excepción de las itálicas. Ya vimos lo de la guerra social o guerra de los socchi, y aquellos que habían obtenido, evidentemente, el estatuto de colonia o municipio por concesión directa. Algunas comunidades anteriores, que no eran fundaciones romanas, pero que habían sido especialmente fieles o eran de especial interés para Roma o habían apoyado a alguno de los sectores ganadores en alguna de las guerras civiles, pues eran premiados con esta concesión, pero evidentemente eran pocas. La mayor parte de las civitates del imperio eran peregrinas. Dentro de estas peregrinas estaban las federadas, las libres y las stipendiarias. Las federadas eran aquellas que habían firmado un pacto con Roma, como por ejemplo fue el caso de la ciudad de Cádiz, de Gades. Las libera, que eran las ciudades libres a las que se les reconocía un cierto estatuto un poco diferenciado, pero eran poquitas. Y la mayoría, que eran las estipendiarias, es decir, aquellas que estaban sujetas a tributación, tenían que pagar impuestos, porque las dos primeras, unas eran aliadas y por lo tanto no pagaban impuestos, y las otras también eran libres y tampoco tenían que pagar impuestos. Pero la mayor parte eran estipendiarias y sí que lo tenían que hacer, porque se supone que habían sido conquistadas, que se habían rendido, eran de ditici, ¿no? Que es la expresión que utilizaban los romanos desde un punto de vista jurídico. Como habíamos comentado antes, las civitates funcionaban según sus propias normas internas, el jus gentium, sin que Roma se implicase en los temas judiciales. Roma solo legislaba lo que afectaba a los ciudadanos romanos y, en todo caso, al ciudadano romano en relación al ciudadano peregrino. Pero cómo se relacionasen los peregrinos entre sí, cuáles fueran sus códigos penales o sus historias, pues realmente a Roma, como decíamos, les daba un poco igual. Los municipios en las colonias que poseían derecho romano o latino, bueno, esto es lo que comentamos el otro día, el derecho latino, ¿no? De esa posibilidad de conseguir la ciudadanía romana, pues o bien era una fundación expresa de Roma, una deductio, es decir, que Roma decidía fundar un municipio o una colonia, o una concesión privilegiada, como decíamos, por alguna cuestión de haber sido fiel o haber prestado un servicio a la ciudad. Entonces, estas sí que contaban con derecho romano y debían regirse a una serie de leyes municipales o coloniales que, de alguna manera, una especie de adaptación de las leyes romanas a las necesidades locales, ¿no? En este caso, en Hispania, tenemos un montón de casos de leyes, porque sí que tenemos, sobre todo en el sur, en la zona de la Bética, varias colonias y municipios de derecho romano, como por ejemplo las leyes de Irni, las de Malaca o las de Urso, ¿no? Como esta que os he puesto, que con Urso es la actual Osuna, y que, bueno, como veis, eran las grandes planchas de bronce en las que se establecían toda la legislación que regía esa colonia y que evidentemente estaban expuestas en lugar público para su consulta. Por lo tanto, tenemos este panorama a partir de la época de Augusto, la provincia de Bética, de rango senatorial, como hemos dicho, con las grandes, es donde se concentra el mayor número de colonias y de municipios de derecho romano de toda Hispania, la Lusitania, que sí que tiene un componente rural mucho más grande, y la Tarraconensis, que, bueno, tiene un poco de todo, porque tiene una zona de la costa mediterránea mucho más urbanizada, mucho más cercano a ese modelo cívico con grandes centros urbanos como pueden ser Tarraco o Cartago. Y luego todo el noroeste, recién conquistado, mucho más rural y que, bueno, se organiza mucho más, de una manera mucho más fragmentada que el resto de la provincia. Dentro de estas provincias hispanas también es una excepción la creación de una estructura administrativa un poco peculiar llamada conventus jurídicos, que supuestamente servían de alguna manera para impartir justicia, ¿no? Mediante la que el gobernador de la provincia viajaba a estos conventos para impartir justicia de manera anual, teóricamente, aunque esto no siempre se cumplía. Estos conventos dividían a su vez el territorio provincial, que era muy grande, en zonas más pequeñas, y se establecían unas capitales conventuales que se convertían un poco en el centro de este distrito, ya que, por ejemplo, en el caso de la Citerior Tarraconense, Tarraco se encontraba muy lejos, por ejemplo, del noroeste. Entonces, actuaban como una especie de capitales subsidiarias, si queréis, para llamarlo así. Por ejemplo, conventus eran el de Brácara, el de Lugo, el de Astúrica, el de Clunia, en Burgos, el de Caesar Augusta, el de Tarraco y el de Cartagena, el de Cartago Nova, en la Citerior, para que nos hagamos una idea de la cantidad en la que se dividía estos conventos, ¿no? En la provincia en conventos. Por tanto, la organización interna de las ciudades se establece con la lex propia en el caso de las colonias y los municipios, como acabamos de comentar, que también establecía que se formaba un senado local, a imitación del senado de Roma, que estaba formado por los llamados decuriones o curiales, y su número era variable también dependiendo de la población que tenía cada una de las colonias. Este senado local es el que establecía, elegía a los magistrados locales, es decir, los encargados de los puestos políticos de dirección de cada uno de estos centros, y de los cuales el más importante, como ya comentamos el otro día, eran los duumviros, es decir, los dos hombres, a imitación del sistema consular, es decir, para que no hubiera un solo gobernante, se elegían siempre dos que tenían de alguna manera derecho de veto el uno con el otro, ¿no? Entonces se imitaba este sistema consular y que, como ya comentamos, nos remonta un poco al sistema espartano de los dos reyes, ¿no? Bien, pues estos duumviros se elegían cada año, igual que los cónsules, y el resto de los cargos ocurría algo parecido, ¿no? Los flamines locales, que son los sacerdotes locales, ¿no? Para esos cultos, los cuestores, evidentemente, que eran los encargados de los temas económicos, los ediles, que eran los cargos que, bueno, se encargaban del resto de cuestiones, por ejemplo, de los juegos públicos, de los juegos circenses y públicos, otros se encargaban generalmente del tema de los caminos, que, como hemos dicho, correspondía a las colonias y a las civitates, el mantenimiento de las vías y otro tipo de cuestiones de los gobiernos municipales. La financiación, evidentemente, provenía de sus propias tasas locales, las cuales tenían derecho a cobrar. El Estado no pagaba, no transfería ningún tipo de fondos a estas corporaciones locales, sino que tenían que procurarse sus propios medios, y generalmente solían ser por el paso, ¿no? Por los derechos de paso o tasas por comercio, por poder comerciar en el pueblo, las aduanas tradicionales, así como el arriendo de tierras que perteneciesen al municipio a los propietarios, ¿no? Para que las cultivasen o las explotasen, también derechos mineros en algunos sentidos, a excepción del oro, que era propiedad estatal, pues otras riquezas mineras como el hierro, cobre o cualquier otra. Y luego el pago por parte de las élites, de las aristocracias locales, de sus propios cargos, la legítima, ¿no? Que, bueno, de alguna manera para ocupar un cargo público generalmente tenías que pagar. O sea, es decir, aquí normalmente no es todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día, ¿no? Es decir, no solo no te pagaban, sino que pagabas tú. Lo que pasa es que era tan importante para las familias aristocráticas ostentar cargos de poder o puestos de poder que, bueno, pues era la costumbre pagar, ¿no? Asimismo, toda la población debía pagar a su quivitas una serie de tasas establecidas, bien a partir del pago de metálico, ¿no? De dinero, o bien a través de múnera, que son trabajos. Evidentemente es una tributación por trabajo, es decir, a lo mejor se establecía que tenías que trabajar un mes para tu quivitas, ¿no? Un mes al año debías dedicarlo a trabajar para trabajos públicos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las minas, que bueno, es un tema que no vamos a entrar, pero que realmente es muy, muy interesante. Evidentemente, los magistrados más importantes de cada ciudad generalmente recibían honores, ¿no? Por parte de su quivitas, y esto lo sabemos porque hemos conservado, hemos documentado muchísimas estatuas o inscripciones honoríficas dedicadas a algunos de estos cargos. De hecho, todo este sistema lo que favorecía era el evergetismo. El evergetismo es un fenómeno mediante el cual estos cargos públicos, pues, pagaban de su bolsillo, pues, banquetes, juegos, grandes obras, especialmente para ganarse el favor de la plebs local, ¿no? De ganarse de alguna manera el favor de toda la población. Y muchas veces, pues evidentemente, de estas cuestiones evergéticas nos han quedado inscripciones que dan fe de estas actuaciones, ¿no? Tenemos de todo tipo, como os digo, pues desde personajes que pagaron juegos, a pagaron un acueducto, pagaron un templo, una estatua, de todo, ¿no? Os he puesto, por ejemplo, esta inscripción procedente del ejido de Almería, en la que dice a Porcia Maura, porque está en dativo, es una mujer, Porcia Maura, Lucio Pedanio Vetusto, a su buenísima mujer, y Lucio Pedanio Claro y Lucio Pedanio Lopo, hijos, a su madre Piísima, a su madre buenísima, lo pusieron y dedicaron unos juegos circenses en su honor, ¿no? Y en este lugar aceptaron o pusieron esta estatua con la aceptación o con la autorización del Senado local, ¿no? Es que aquí vemos que le pusieron esta inscripción que tenía un busto en la parte superior. Pues esto es un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo estos personajes dedican unos juegos en honor a su madre y esposa fallecida, y bueno, pues el pueblo a cambio les otorga el honor de colocar o de darles el permiso para colocar esta inscripción con una estatua, ¿no? Así funciona el sistema evergético. Todo este sistema es el que de alguna manera se viene abajo a partir del siglo III, y al entrar en crisis el sistema de las civitates, lo que supone es que estos centros cada vez se reducen más, tanto desde un punto de vista territorial como humano. Es decir, la gente huye de los centros urbanos, las grandes aristocracias locales ya no quieren cumplir o ya no quieren ejercer estas magistraturas en sus ciudades locales, y se marchan de ellas para vivir o formar las grandes unidades autónomas, que serán las villas rústicas, grandes villas, que realmente son casi ciudades en sí mismas, ¿no? Porque son muy, muy grandes, ¿no? Con la parte, digamos, rústica, que es la parte que se llama para las actividades agropecuarias, los talleres, los almacenes, los establos, etcétera, etcétera, y las partes urbanas, que eran las zonas residenciales donde vivían estas familias que se habían trasladado o que habían huido de las ciudades, porque la ciudad suponía ya tal carga económica y el prestigio ya no era tan importante como lo era antes, y por lo tanto se marchan de las ciudades porque no quieren seguir ejerciendo esas magistraturas, ¿no? Resultan demasiado lesivas, y ese es el gran problema de las civitates en el Bajo Imperio. Y ya he hablado demasiado. Como os decía, la sociedad romana se dividía evidentemente en grandes estamentos. Sabemos que estaba muy jerarquizada la sociedad romana, ya lo hemos comentado en la época republicana. Y en la época imperial, básicamente, tenemos dos grandes divisiones, que son los honesti y los humiliores. Esto dentro de los ciudadanos, evidentemente. La gran división, perdón, sería quizá ciudadanos y no ciudadanos, pero dentro de los ciudadanos romanos, es decir, la sociedad romana, tenemos a los humiliores y a los honestiores. Dentro de los honestiores, es decir, de aquellos privilegiados, de los más honestos, que es lo que significa, están el orden senatorial y el orden ecuestre, que eran los dos órdenes superiores. El orden senatorial es aquel que está formado por los 600 senadores que formaban el parte del Senado en este momento, y evidentemente de toda su familia más directa. El pater familias, es decir, el principal representante de la familia, portaba la banda ancha, el latus clavus, y título por el que se le conociera, Vir Clarissimus. Evidentemente, para pertenecer al Senado tenías que tener al menos 1.000.000 de sestercios, pero esto no significaba que si tuvieras 1.000.000 de sestercios necesariamente formases parte del Senado, ¿no? Tenían que elegirte, tenían que el emperador tenía que darte el honor de formar parte de este rango. El lord ecuestre también era inmediatamente inferior, era un poco más amplio, es decir, había más gente que pertenecía a este orden y necesitabas al menos tener 400.000 sestercios de fortuna. No era hereditario, ya que en principio había algunos casos en los que sí, porque así lo quería el emperador, pero no necesariamente hereditario. Y los pertenecientes al orden ecuestre se les reconocía porque portaban un anillo de oro en las manos y tenían la cinta estrecha, ¿no? El Angustus Clavus. La pertenencia al rango ecuestre era un premio también que otorgaba el emperador y cada vez fue cobrando más importancia porque los emperadores, desconfiando en generalmente del orden senatorial, que era prorrepublicano en muchas ocasiones, pues fueron dándole cada vez más importancia a estos ecuestres porque al fin y al cabo pertenecían a ese orden porque habían sido elegidos por los propios emperadores, con lo cual eran más de fiar para los emperadores. El ordo decurional, que era mucho más amplio y mucho más diverso, era el que formaban los senados locales que hemos comentado anteriormente, ¿no? En este, pues de alguna manera estaban todas las aristocracias y las élites provinciales, ¿no? De las que formaban parte esencial los veteranos licenciados ya del ejército y que se habían asentado, porque les había dado el Estado, algunas de estas tierras en las provincias, ¿no? Por ejemplo, volvemos a recordar los casos de las fundaciones imperiales de Augusto en Hispania con veteranos de sus guerras, ¿no? Como los casos de Zaragoza, de Caesar Augusta o de Emerita Augusta de Mérida, la capital de la Lusitania. Dentro de los no ciudadanos, evidentemente, tenemos a los peregrini fundamentales y después a los libertos y a los esclavos, ¿no? Que de los cuales ya hemos comentado anteriormente. Así, por tanto, aquí de nuevo veis otro esquema un poquito más claro, quizás que el anterior, para que nos hagamos una idea. Tenemos en la época del Alto Imperio la desigualdad, la base se forma por la desigualdad en base a la riqueza, aunque también todavía queda algunos rasgos antiguos de la época republicana, de esa parte de los patricios y los plebeyos, mientras que en el Bajo Imperio las nuevas clases sociales como los colonos y es el nuevo paso de los humiliores con estos colonos darán paso a un sistema casi prefeudal que, bueno, ya veremos en la parte del Bajo Imperio, ¿no? Cambia totalmente esta concepción de la época imperial. En cuanto a la mujer, que también es un tema importante que preocupa por la PEC, también fundamentalmente, ya que hay una figura que aparece, como bien sabréis, aparecen unos esposos seguramente en un sarcófago del siglo III, probablemente, que bueno, pues es un poco, hay que comentar y realmente yo creo que las claves son comentar un poco el papel de la mujer, del matrimonio y evidentemente, de las creencias funerarias, ¿no? Serían quizá los tres pilares o los dos pilares que habría que comentar en esa prueba. La mujer, evidentemente, en el mundo antiguo, como ya hemos visto, pues está supeditada al hombre. Las sociedades del mundo antiguo son machistas. Esto no lo podemos negar. Lo podemos ver más de una manera más suave o menos, pero es una evidencia que no admite duda, ¿no? Pero es verdad que la mujer dentro del mundo antiguo, la mujer romana, quizás tuviera un estatuto un poquito mejor o una situación un poco mejor que en otras culturas antiguas. Ya vemos cómo en Egipto, por ejemplo, también la mujer tenía una supuesta igualdad jurídica que, bueno, realmente para otras sociedades suponía realmente casi algo escandaloso, ¿no? Esto es un poco lo que pasaba en Roma, ¿no? En Roma las mujeres tenían bastantes más derechos que, por ejemplo, en el mundo griego, lo cual, evidentemente, a los griegos al principio les escandalizaba porque los romanos, en realidad, esta situación la copian de la cultura etrusca. Y eso era algo que ya a los griegos, como digo, les parecía escandaloso, porque realmente la posición de la mujer en el mundo griego realmente era muy baja, ¿no? Era casi equiparable a la de los esclavos. Al final de la República se establece el matrimonio sine manu, que lo que les permite es que las mujeres podían conservar su patrimonio y su dote una vez que se casaban y por tanto podían disponer de sus propios bienes a pesar de estar bajo la tutela del marido. Esto es un cambio fundamental para la mujer, ya que le daba una independencia económica, sobre todo a aquellas mujeres, evidentemente, de clase alta. Tened en cuenta que aquí, siempre cuando se estudia el papel de la mujer, tenemos que tener en cuenta que casi siempre vamos a estudiar el papel de las mujeres de las clases altas, porque las clases bajas siempre la situación es muchísimo peor, ¿no? Desde cualquier punto de vista, pero como igual, tal y como nos ocurre con los derechos políticos o con estas cuestiones, al final siempre, casi siempre estamos estudiando la historia de las élites, ¿no? Eso es uno de los problemas que tiene el estudio de la historia. Pero, en fin, con las reformas de llevadas a cabo por Augusto, Augusto intenta establecer este papel reproductor como principal actividad femenina, porque de alguna manera quiere volver a los orígenes de la Roma pura y de la Roma virtuosa que se había perdido, ¿no?, con toda esa crisis de la República y las guerras civiles. Entonces, establece que la principal función de la mujer es dar hijos a Roma, futuros soldados romanos, ¿no? Entonces, por ello, establece una ley en la que multa a los solteros o a las solteras, si bien a partir del jus liberorum, del derecho de la libertad, se libera a las mujeres con 3 o más hijos, a las libertas con 4, que se pueden emancipar jurídicamente de sus maridos porque se supone que ya han cumplido con esa labor reproductora que se les exige como mujeres del imperio, ¿no? Este es un tema, la verdad es que bastante curioso, como ya las dan por amortizadas, por decirlo de alguna manera, lo cual realmente, analizado fríamente, parece terrible, ¿no? El papel, por tanto, de la mujer se establece un poco entre el papel tradicional que quieren, o público que se quiere de las mujeres, ¿no? La matrona romana, la mujer perfecta, que es madre de muchos hijos y es un ejemplo de virtud y de sometimiento al marido, y en realidad la imagen de libertinaje, ¿no?, que aparece reflejada con las mujeres de la alta sociedad. Evidentemente protagonizado sobre todo con las mujeres de la familia imperial, ¿no?, que sabemos por las obras literarias y especialmente por las sátiras, pues la cantidad de líos amorosos que, si queréis, o líos de faldas que tenían, ¿no?, de infidelidades, de divorcios y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces era curioso cómo había esa doble moral, ¿no? Por un lado se exigía de alguna manera pública que las mujeres fueran especialmente virtuosas y estuvieran muy relegadas a ese papel de buenas esposas, y sin embargo en las capas altas pues estas cuestiones eran muy comunes, ¿no? Entonces, esto enlaza un poco, de como os señalo ahí, con el recurrente debate de la sociedad romana entre, bueno, las virtudes de la tradición, ¿no?, esas virtudes que han hecho Roma grande y que es el esfuerzo y la austeridad y de alguna manera, y por otro lado pues el exceso de los nuevos ricos, ¿no?, de las capas altas y la propia bajeza, ¿no?, y la poca cultura, poco cuidado, poco concepto cívico que tenía la propia plebs, ¿no?, que era realmente, estaba muy muy embrutecida, ¿no? Pero como de alguna manera aquí vuelve un poco a enganchar con el tema del reparto de grano, ¿no?, de Egipto, que comentábamos antes, como realmente tenían la comida y la manutención asegurada por parte del Estado simplemente por el hecho de ser ciudadanos romanos, pues de alguna manera, claro, todos estos virtudes del esfuerzo y la lucha, y pues evidentemente no se habían perdido en gran parte, ¿no? Y bueno, eso fue gran parte de los problemas. Fijaos que este mismo tema ya nos pasó en Atenas, ¿no? ¿Os acordáis cuando Atenas hace toda aquella confederación de la cual cobra constantemente a sus aliados y los ciudadanos atenienses pues acaban por ser unos mantenidos, ¿no?, de alguna manera? Entonces todo esto acabó en su propia decadencia, pues de alguna manera los romanos sufrieron un proceso similar. Por lo demás, algunas de las mujeres, evidentemente solo de las capas altas y más concretamente de la familia imperial, acabaron compartiendo en algún momento los honores de los emperadores, incluso siendo divinizadas o evidentemente ocupando algunos cargos reservados a mujeres en algunos de los cultos femeninos, como los de Vesta, los de Cibeles o de Isis, ocupando evidentemente los cargos superiores, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí vemos, os he puesto un denario de Faustina la Menor del siglo II que aparece divinizada, ¿no? Lo veis aquí, diva Faustina, ¿no? Pía, que fue la esposa de Marco Aurelio, es decir, algunas de estas mujeres de la familia imperial compartieron ese proceso de divinización con sus maridos. Y por supuesto, a Livia Drusilla, en esta estatua procedente de Paestum, del Museo Arqueológico, que bueno, Pelayo Partérculo, que evidentemente era un escritor muy, muy pro Augusto, ¿no? Era de alguna manera uno de los escritores oficiales o literatos oficiales, pues la definió como la más perfecta de todas las mujeres romanas por cuna, virtud y belleza, ¿no? Y aparece además vestida con ese traje de matrona, ¿no? Livia, a pesar de que fijaos que Livia estaba divorciada y se casa con Augusto una vez divorciada, ¿no? Ya había tenido a Tiberio de su anterior matrimonio, que será el que sustituye a Augusto. O sea que fijaos, se la ponen como un ejemplo de virtud y es una mujer divorciada, ¿no? Entonces, es un poco esa contradicción que señalábamos antes. En cuanto a la religión, pues evidentemente la religión romana, como bien sabréis, pues en líneas generales era tolerante. Es decir, no es una religión, los romanos no imponen el sistema religioso, como ya habíamos comentado, el único culto obligatorio será el culto imperial y que, bueno, porque en realidad es una especie de aceptación del sometimiento al Estado, o reconocimiento del Estado como dominador, ¿no? Pero en cuanto a el resto de los dioses realmente no los impone a las poblaciones sometidas, ¿no? Además, lo que sí que hace es que desde un principio los romanos van desarrollando un proceso de sincretismo muy, muy claro, ¿no? A raíz de esa religión tradicional romana, que en realidad es una religión, como bien sabréis, de herencia griega y etrusca, es decir, cogen conceptos, cogen dioses o figuras de ambas religiones, de ambos panteones, de los griegos y de los etruscos, y de alguna manera generan su propio panteón, ¿no? Pero siempre muy abierto, muy, muy abierto a la adquisición de nuevos cultos, ¿no? No, realmente no es un panteón cerrado, ni muchísimo menos. Y la sociedad romana estaba muy abierta a la llegada de nuevos cultos. De hecho, una tendencia general que hacen los romanos en las zonas que conquistan es sincretizar a sus dioses con los dioses locales. Es decir, si tu dios local es Cosus, por ejemplo, como en uno de los casos del noroeste de la península ibérica, pues Cosus es Marte, ¿no? Es nuestro Marte, es la forma de llamar a nuestro Marte. Entonces, bueno, los unen a los dos de alguna manera, ¿no? Para entender el fenómeno religioso local y de alguna manera integrarlo dentro de su propio panteón. Evidentemente, en el caso de los dioses griegos, todos lo conocemos, ¿no? Zeus, el Zeus griego es el Júpiter romano, lo mismo ocurre en el caso de Poseidón o Neptuno o Afrodita o Venus, ¿no? Pero como ya os decía, también en los casos de otros cultos locales, ¿no? Los romanos realizan esta interpretatio para poder entender el fenómeno religioso y adaptarlo a su manera de pensar o de concebir la religión. Esto también, evidentemente, transforma a los cultos en realidad. Al final lo que hace es romanizar esos cultos de alguna manera, porque nosotros conocemos, por ejemplo, los cultos del noroeste o algunas divinidades hispanas a través de las inscripciones ya de época romana. Entonces, si estamos viéndolos a través de un sistema romano, de una inscripción que es evidentemente solo de época romana, pues ya esa divinidad está completamente transformada, ¿no? Ya para la óptica romana, ¿no? Va a los cánones romanos. Esto es un poco como el proceso que siguieron los Ptolomeos. ¿Os acordáis cuando en la parte de Egipto, cuando vimos la época ptolemaica, cómo los Ptolomeos también adaptan de alguna manera a las divinidades egipcias a su forma de concebir la religión como griegos, ¿no? Entonces, bueno, pasan a tener más importancia algunas divinidades que hasta ese momento no lo habían tenido, como por ejemplo Serapis, ¿no? Aquí os he puesto algunos de los ejemplos de inscripciones de carácter religioso, como esta de Salvatierra de Santiago, la provincia de Cáceres, dedicada a Mercurio Coluali. Mercurio es una unión entre Mercurio y probablemente una divinidad local llamada Colua, que, bueno, pues lo que han hecho es unificarlas, ¿no? Entonces, bueno, está dedicada por Quirtus Norbanus Saturninus, ¿no? Que dedicó este voto de buen grado, es lo que dice. Y os he puesto este otro ejemplo para que veáis dónde llega este sincretismo de dioses dentro del propio imperio, procedente de Vila Real, en Portugal, del Valle de Nogueiras, que está dedicado a los dioses Isis y Serapis. Es decir, fijaos cómo estos dioses de origen egipcio, transformados totalmente en época ptolemaica, sobreviven y se les rinde culto en Portugal. en una zona tan extrema del imperio, en el occidente del imperio, como Portugal. Y fijaos que encima es un vir clarissimus, es decir, es un personaje realmente muy importante, ¿no? Este Gaius Cornelius Calpurnius Rufinus, fijaos que tiene una cantidad de nombres, porque esto, bueno, a veces pasa que se tengan varios nombres de más, ¿no? Para indicar un poco la importancia del personaje. En este sentido, tenemos que mencionar las legiones mistéricas, que son especialmente importantes, que son aquellas legiones que, casi todas de origen oriental, que se caracterizaban, pues, por que tenías que iniciarte en esos misterios, ¿no? De alguna manera como iniciado, y poco a poco ibas subiendo en escalafón, en algunos ritos secretos y que se llevaban a cabo a puerta cerrada y que, bueno, pues tuvieron una gran importancia, especialmente en la parte oriental del imperio. Evidentemente, los más significativos eran precisamente estos de Cultos y Serapis, que tienen una parte mística importante. El de Mitra, por supuesto, el más importante de todos, que tiene un origen en Irán y en Persia. El de Atargartis, que tiene origen sirio. O el de Cibeles, que es de origen frigio. Incluso la propia mitología griega acaba adaptando uno de sus dioses a uno de estos cultos mistéricos, como serán los cultos dionisíacos del dios Dionisio, como bien recordaréis, el dios del vino, ¿no? El equivalente al Baco, teóricamente, al Baco romano, aunque es un poco más complejo esta acepción. Algunos de ellos eran exclusivos de cada género, es decir, eran o bien para hombres exclusivamente o bien para mujeres, pero bueno, todos tenían esta serie de ritos y de ceremonias que se llevaban a cabo en sus santuarios más o menos secretos y que formaban parte de esta hermandad que se formaba a través del culto mistérico. El más importante, como os decía, es el culto mitraico, que tiene un origen en una serie de creencias de las culturas arias de la India y con una fuerte influencia del culto Auramazda, que ya vimos en la parte de Persia y que, bueno, pues va recibiendo otras influencias como la griega o la persa, hasta convertirse en un culto especialmente importante entre los miembros del ejército. Esta cuestión, al ser importante entre los miembros del ejército, al final produce su expansión por todo el imperio, porque, como hemos comentado, los soldados, una vez cumplido el servicio, se licenciaban y se les otorgaba tierras en alguna parte del imperio, ¿no? Entonces, claro, volvían a sus provincias de origen o donde les hubieran otorgado las tierras y llevaban con ellos este culto, ¿no? Y se formaban o lo extendían por allí, ¿no? Este culto se acabó convirtiendo en una religión muy, muy favorable hacia el Estado, hacia el orden establecido, ¿no? Y hacia el poder, y con una novedad fundamental. Y era que les daba a los iniciados la posibilidad de la vida eterna, que es una cuestión que en la religión romana quedaba un poco difusa, porque no era relativamente clara. Entonces, uno de los grandes éxitos del mitraísmo era precisamente esta posibilidad de conseguir la vida eterna. Esta fue también, evidentemente, la cuestión del cristianismo, es decir, el gran éxito del cristianismo, o una de las causas del gran éxito del cristianismo, fue precisamente también esta cuestión de la vida eterna, ¿no? Del paraíso o la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, realmente hubo un momento en el que el mitraísmo y el cristianismo compitieron por ser una religión, la religión mayoritaria o dominante dentro del imperio, y realmente se puede decir que el cristianismo ganó por muy poco, ¿eh? O sea, realmente, uff. Hubo ahí sus más y sus menos, o sea que realmente podría haber triunfado el mitraísmo y realmente el cristianismo pues haber acabado siendo una religión absolutamente residual, ¿no? Curiosamente, el cristianismo, muy hábil en este tipo de cuestiones, especialmente a partir de San Pablo, aunque bueno, no es cuestión de esta asignatura, pero os lo menciono simplemente de pasada, adaptó muchísimas de las cuestiones que proponía el mitraísmo a su propia realidad, con lo cual también eso le sirvió para fortalecerse, ¿no? De alguna manera, como por ejemplo lo de la fecha del 24 de diciembre, etcétera, etcétera. Hay una serie de cuestiones muy interesantes. Como ejemplo, os he puesto el mitreo que se encontró bajo la iglesia de San Clemente de Letrán, en Roma, en el que veis que es una sala, una especie de cripta, donde aparece un ara dedicada a Mitra. Este es el dios Mitra que está degollando a un toro, es uno de los símbolos fundamentales del mitraísmo, y aquí los asientos donde se sentaban aquellos iniciados preparados para recibir para realizar los ritos propiciatorios a Mitra. Y aquí os he puesto una inscripción procedente de Mérida, de la capital de la Lusitania, en la que, bueno, habla incluso, fijaos que está fechada, año de la colonia, ¿no? Y dedicada también al dios Mitra, ¿no? Por los sacerdotes que le rendían culto. Entonces, para que veáis la importancia del mitraísmo, que realmente llegó a ser muy, muy, muy importante dentro del imperio y, evidentemente, se extendió no solo por la zona oriental de donde era originaria, sino por todas las, por todos los territorios imperiales. Finalmente, vamos a hablar precisamente de esta cuestión religiosa respecto al judaísmo y al cristianismo. El conflicto religioso del judaísmo era que fundamentalmente este monoteísmo, como le pasó después al cristianismo, pero primero también al judaísmo, este monoteísmo, este dios único de los judíos, Yahvé, entraba en conflicto evidente con el culto imperial. En el momento en que una religión es monoteísta y solo acepta a su dios como único dios verdadero, pues evidentemente tiene muchos problemas con el resto de religiones. Y esto es lo que suponía con los hebreos con el tema del culto imperial. Pero también en la propia división fratricida constante que tenían los hebreos en la interpretación de sus propias leyes, ya lo vimos, ¿no? De alguna manera con el tema de la historia de Israel, esa división entre Israel y Judá y luego las tribus y etcétera, etcétera, pues para eso. Y casi todo de ello basado en una serie de argumentos religiosos, ¿no? Pues para los romanos esto era muy difícil de entender, porque realmente ellos no entendían que alguien tuviera conflictos, ¿no? Con otros pueblos por una cuestión religiosa, ¿no? Ellos eran mucho más pragmáticos y mucho más abiertos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, oye, si este dios está mejor que el mío, pues yo no tengo ningún problema. Yo le hago una inscripción, le rindo culto y ya está. Si es que no tengo. No quiero estar en posesión de la verdad absoluta, ¿no? De la religión. Bueno, pues esto, claro, pues, los judíos, sin embargo, evidentemente eran mucho más restrictivos en este aspecto, y eso para los romanos era muy, muy difícil de entender. Al final, los celotes, esta secta judía que muy nacionalista, muy, muy religiosa, muy tradicionalista, pues acabaron rebelándose contra el dominio romano. Esto acabó con una dura represión llevada a cabo por Tito, ya lo comentamos, Tito, hijo de Vespasiano, ¿no? Con el arco en el que aparece como os he puesto aquí abajo, que es el arco que pusimos en el principio, el desfile de la victoria de Tito, fijaos cómo llevan ese, ay, no me sale ahora la palabra, disculpadme, el candelabro con los brazos, ¿no? Tan característico de los hebreos que habían obtenido o habían conseguido del saqueo del templo de Jerusalén, ¿no? Tito destruye el templo, no lo destruye directamente, ¿no? Las fuentes parece ser que hablan que precisamente son los hebreos quienes prende el fuego por accidente al templo intentando defenderlo del ataque de los legionarios romanos. Pero bueno, la cuestión es que el templo queda destruido y bueno, Tito decide que divide a los judíos y los dispersa por las diferentes ciudades del imperio, ¿no? La llamada diáspora, pero a pesar de todo se vuelven a suceder los levantamientos años después, hasta que los romanos, ya hartos de los levantamientos de los hebreos, destruyen la Jerusalén. Destruyen la capital absolutamente, la arrasan, la refundan como una nueva ciudad llamada Colonia Elia Capitolina y prohíben directamente que ningún judío entre en la ciudad a partir de esto durante la época del emperador Adriano, ¿no? Entonces realmente este fue como el momento culmen de la dispersión de los judíos. Sin embargo, no se prohibió en sí mismo el judaísmo dentro del imperio, para que veáis un poco la tolerancia, ¿no? Que generalmente tenían los romanos. En el caso del cristianismo, evidentemente, es un poquito diferente, pero tiene algunas similitudes evidentes con el judaísmo, ¿no? El cristianismo en sí mismo, como os pongo ahí, no supone un problema para las autoridades romanas, que, como hemos dicho, no tienen mayor inconveniente en aceptar nuevas religiones, pero los que más atacaron o presionaron a los propios cristianos fueron los propios judíos, que consideraban a los cristianos una especie de secta radical, herética, evidentemente, para sus intereses, pero que evidentemente también atacaba o iba en contra del culto imperial. Esto hizo que los cristianos al final se ganasen, por un lado, la enemistad de los judíos y, por otro lado, la enemistad de los romanos por su negativa a aceptar al culto imperial. El tema del culto a los mártires, muy característico del cristianismo, favoreció esta actitud por parte de algunas de estas comunidades cristianas, ¿no? La búsqueda del martirio como una salvación, ¿no? Se había elevado tanto la importancia de los mártires como ejemplos de cristianismo, que algunas comunidades incluso forzaron de alguna manera su martirio para entrar en santidad, ¿no? Y esto también favoreció el tema de las ejecuciones públicas y demás, aunque realmente tampoco fueron nunca tantas, ¿no? Como de alguna manera el cine en algunos aspectos nos ha hecho pensar, ¿no? En general, las acusaciones dirigidas contra las comunidades cristianas tenían que ver, como hemos dicho, por su negativa a realizar el culto imperial, o evidentemente relacionado con la divinidad del emperador, porque no aceptaban esta divinidad, ya que solo aceptaban a Dios como el único Dios verdadero, o acusaciones de canibalismo o sacrificios humanos, o todo mezclado con una realización de rituales de magia negra o brujería, ¿no? De superstición romana, ¿no? Lo tan importante. Esto es en realidad la Eucaristía, el hecho de la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo, pues esto es lo que favorecía en realidad las acusaciones de canibalismo y de sacrificios humanos, ¿no? Era una forma de no entender, evidentemente, los ritos cristianos y, bueno, tergiversarlos para hacer estas acusaciones desde un punto de vista jurídico. De todas maneras, la persecución, como os decía ahí, el martirio de los cristianos, en realidad fue un poco magnificada por los autores posteriores, evidentemente, cristianos, ¿no? Que querían un poco dar la imagen, esa imagen de sufrimiento o un poco excesiva dentro del imperio, ¿no? Para tratar de resaltar la pureza y la heroicidad de estas primeras comunidades cristianas frente a una especie de imperio opresor que quería destruir esta religión. Pero realmente esto no fue así, porque si los romanos hubieran querido destruir esta religión, la hubieran destruido simplemente. Y no, porque al principio, evidentemente, las comunidades cristianas eran muy escasas y eran capas de población realmente muy bajas, porque al principio, bien sabéis que el cristianismo solo se extendió entre algunos sectores del judaísmo, con lo cual, fijaos lo fácil que hubiera sido para Roma exterminarlo, pero realmente Roma nunca le dio mayor importancia ni quería, tenía intención ninguna de acabar con ello. Finalmente, ya para no enrollarme mucho más, os he puesto un pequeño texto sobre Augusto por Suetonio. Bien sabéis que Suetonio era un autor un poco satírico y, bueno, dedicó varios libros a los césares y a contar algunas intimidades, ¿no? Era un poco amarillista Suetonio. Pero bueno, en este caso habla de ese primer emperador que un poco representa los valores del alto imperio, ¿no? Y dice, en el ejercicio de las magistraturas y cargos públicos cometió diversas irregularidades. Unos los asumió antes del plazo legal, otros los creó de nuevo cuño y otros los ejerció con carácter vitalicio. Tenía 19 años cuando se apropió del consulado, puso a sus legiones amenazadoramente ante las puertas de Roma y mandó mensajeros al Senado para que, de parte del ejército, reclamasen para él el consulado. Como los senadores anduvieran indecisos, el portavoz de la misión, Centurión Cornelio, se quitó la capa, dejando ver el puño de su espada. Señalándola con un ademán, no vaciló en decir, en plena curia, si no lo hacéis vosotros, lo hará esta. 9 años más tarde tomó posesión de su segundo consulado. Con un año de intervalo volvió por tercera vez a recibir las insignias consulares y desde esta vez las sustentó de modo consecutivo hasta el undécimo año tras año. Luego declinó muchos otros que se le ofrecían hasta que al fin, tras un lapso de 17 años, ostentó el duodécimo y 2 años más tarde pidió expresamente el decimotercero, pues quería estar investido de la más alta magistratura para poder promover uno tras otro a sus 2 hijos adoptivos, Cayo y Lucio, a quienes había educado bajo su tutela. Suetonio, que no era muy partidario, ya lo veis, del propio Augusto, pues nos habla de cómo retorcía la ley de alguna manera para ocupar el consulado una y otra vez, ¿no? Este consulado que, como decíamos, aunque evidentemente Augusto ya era el dueño de todo el imperio, pues seguía existiendo la figura del cónsul, de los cónsules, ¿no? Y se elegían anualmente, pero como estaba todo manipulado, ¿no? Entonces, muy, muy curioso lo del centurión Cornelio, ¿no? Como decía, vosotros seguís haciendo el tonto lo del Senado, que al final quien va a decidirlo va a ser la espada, ¿no? Y entonces, como rápidamente le eligieron, ¿no? Y bueno, pues un poco para que vieseis un poco cómo Augusto usó todos estos subterfugios, ¿no? De alguna manera, nunca y sí, luego rechazaba alguno, no, yo es que no quiero, hay que dar paso a otro, yo no quiero ser tampoco, pero en realidad, al final, cómo ataba de manera férrea todas las riendas del Estado y se hacía con el poder, evidentemente, de una manera personal. Y por mi parte, esto es todo. Hemos terminado el Alto Imperio. Hemos querido acelerar un poquito y la verdad es que han sido muy seguidas las tutorías un poco porque se aproxima mucho la fecha de la PEC y quería que tuvieseis pues un poco esta visión general que os ayudase un poquito a realizarlas porque ya sabéis que yo siempre insisto en que creo que es importante que la hagáis y os animo si todavía no os habéis puesto con ello. Y, por supuesto, como siempre, pues queda a vuestra disposición a través del correo electrónico o del foro para cualquier cuestión que necesitéis o cualquier, estoy perdido en la PEN, no sé cómo hacerlo, pues bueno, pues aquí yo si queréis os intento guiar en lo que pueda. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.